día los cielos se nublarán. El verde césped comenzará a tomar tonos más oscuros. Se camuflará entre los pozos la sangre. Marcará la violencia de esa brutal batalla. Los pozos marcarán que estás jugando en el brócoli. Habrá silencio. Es la calma que antecede al huracán. El cuarto árbitro marcará 4 minutos. El 2 a 1 será el botín perfecto. Se verá seductor desde tu pantalla de BTV Plus HD. El reloj se moverá. 93:30, dice. Creerás que la tormenta pasó, pero él verá el empujón que no vio en todo el partido. Temblarás. Querrás cambiar de canal evitando el dolor como perro de campo que camina hacia su muerte. El balón tomará su curso, irá directo hacia la valla, y ese recio zaguero lo besará con el parietal. 2 a 2. En la hora.
Hoy, en Señores Dejo Todo, especial maldiciones. No podía empezar con otra canción que no fuera esta, una predilecta. Saludo a los tiros y bienvenidos a este especial de maldiciones. Creo que antes de empezar con cualquier cuento, relato, lo que quieran, está bueno preguntarse ustedes mismos si tienen cábala, si creen en las maldiciones, por ejemplo. Hablando un poquito de las cábalas antes, vieron que hay cábalas como que de ejercicio colectivo, ir todos juntos a... con un grupo determinado de gente al estadio, verlo en tal casa, en tal o cual lugar, o mantener los lugares. Esa me encanta, mantener los lugares cuando, viste, estás en el estadio, primer tiempo tu cuadro va ganando 1-0, y va uno al baño, otro va a comprar un refresco, un choripán, lo que sea, y vuelven y tienen que estar todos en el mismo lugar porque parece que eso va a mantener la ventaja. Eso es precioso, eso nunca se tiene que perder, es un folclore hermoso. Pero hay cábalas también individuales, de prender la velita, de ponerse tal remera, lo que sea. Ver el partido en tal lugar. Y hay cábalas además como que muy intrínsecas. ¿Vieron que hay un tipo de cabalero que es ese que se la guarda para sí mismo? Yo tengo amigos que ni siquiera me dicen cuáles son sus cábalas porque ya decir cuál es la superstición, ¿viste? No. Es una cosa preciosa. Volviendo a las maldiciones, ¿por qué hablé de cábalas? Y porque es un poco hablar de lo mismo, son primas hermanas o hermanas, si se quiere, por ese componente, vamos a decirle, sociológico de todos, del autoconvencimiento y de como que profundizar las leyendas, repetirlas hasta que van quedando, ¿no? Poniéndonos profundos, ¿no? ¡Atención! Yo creo que es como una necesidad de los seres humanos, eso de creer en cosas que no podemos explicar. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos como un saco medio de contradicciones. Todos tenemos contradicciones todo el tiempo. Estamos buscándole explicación como seres, absolutamente todo lo que pasa en todo lo que es la existencia, pero al mismo tiempo nos tenemos que aferrar a ciertas cosas porque no a todo le podemos encontrar una explicación. Y bueno, este es el caso. En el capítulo de hoy la lógica no existe, no me vengan a decir no, en realidad esto no es así. No. Acá hoy elegimos creer, como los archivos X. Acá no corre el razonar, no corre un carajo. Al punto tal que el caso de estudio antagónico acá es Bilardo. Bilardo creo que es el estudio, es el ejemplo de que el cabulero y que la superstición en el deporte está a pleno. ¿Por qué? Porque Bilardo es el culto, vieron la preparación casi psicótica, a tener planes, plan Z, punto 3, de qué jugada, qué hacer. Sin embargo, era de los tipos más cabaleros del mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a creer como pueblo futbolístico en maldiciones y en todo tipo de hechizos si el tipo que más se preparaba era el tipo más cabalero al mismo tiempo? Era una cosa insólita lo de Bilardo. Las costumbres, como le decía él, pero no vamos a ahondar mucho en él porque más allá de que son deliciosas todas las costumbres del doctor, algún día le haremos el capítulo que corresponde. Pero hoy vamos a repasar algunas de las maldiciones más lindas o feas, depende del cuadro que sean, de esto que le decimos fútbol. La primera de las maldiciones que vamos a repasar en la víspera es la maldición de Bela Goodman, un clásico de las historias de maldiciones. Para eso hay que preguntarse quién fue Bela Goodman, de qué estás hablando, Wilfredo. Les cuento. Vamos de apartes. Bela Goodman fue ni más ni menos que un entrenador austrohúngaro, atención, del fútbol portugués. Primero dirigió en el Porto y luego pasa a dirigir al Benfica a principios de los años 60, coronándolo bicampeón de la Champions League en los años 61 y 62. Parecido quizá al fútbol portugués, al fútbol uruguayo, en ese sentido de compartir años de gloria y compartir haber bajado la calidad, si se quiere. Bela Gutmann, por ejemplo, ficha para el Benfica Eusebio. Eusebio es uno de los jugadores más importantes del fútbol portugués, muchos lo tendrán, los que no, antes de Ronaldo o de Figo, del jugador que se hablaba era de Eusebio. ¿Qué sucede con Bela Gutmann? Que además era psicólogo y profesor de danza, dato no menor, cuando hablan del fútbol como un ballet, cosa capaz que, no sé si es por eso, pero tratando de encontrarle explicaciones a todo, como decíamos al principio. Bela Gutmann, después de ser bicampeón de la Champions League, fíjate, acá jugás bien 6 meses y ya le pone una cláusula de 82 millones de euros a un pibe que juega en Fénix, con todo respeto a Fénix, por supuesto. Bela Gutmann pide un aumento de salario al presidente del Benfica de ese momento, que lo saca cagando, le dice, de ninguna manera te va a aumentar el sueldo. La discusión sube de tono y lo termina despidiendo, cosa que pasa hoy en el fútbol local bastante seguido, 60 años después. Bela Gutmann pontifica, dice, sin mí, este equipo no va a ganar un título europeo en 100 años. Parece un montón, ¿no? Se calentó bastante. Dicho y hecho, Bela Gutmann se va del Benfica ese año. Por ejemplo, declara que está vacío y que sin él no va a ganar nunca más un título europeo. Tira 100 años por tirar un año, pero digo, decir 100 o decir para siempre. La realidad es que Bela Gutmann y Benfica parten caminos. Bela Gutmann, por ejemplo, dirigió Peñarol, dato de color. Imagínense que ahora venga Mourinho, Guardiola o Pochettino a dirigir. Ese nivel de paridad había económica. Por eso también los equipos de acá, de este lado del continente, también podían ser campeones intercontinentales y demás. Era realmente más parejo y económicamente era también parejo. Bela Gutmann se va y al año siguiente, 1963, ya Benfica pierde la final de la Champions contra el Milan. Que a ver, juega la final de vuelta, puede pasar, pero en 1965 pierde contra el Inter de vuelta. Y en 1968 pierde contra el Manchester United. O sea, ya van 3 finales después de que el tipo dicta en esa misma década. Siguen y siguen y siguen. En 1981 muere Bela Gutmann, lo que haría creer a muchos que bueno, esto ya se acabó, ahora sí, pero no, sigue perdiendo en tanto Copa UEFA como Champions el Benfica, tiene la meada de un pterodáctilo, pierde por ejemplo contra el Anderlecht de Bélgica en 1983, contra el PSV en 1988, contra el Milan en el 90, y en la UEFA Europa League tiene 2 golpes seguidos muy duros, similares a otra historia que no califica como maldición pero que vamos a mencionar. En la UEFA Europa League tiene 2 reveses seguidos muy jodidos. En el año 2012 pierde contra el Chelsea en el minuto 90 y algo con un gol de cabeza de Ivanovic, el zaguero. ¿Quién es Ivanovic? El zaguero que mordió Suárez en la Premier League, vinculando de vuelta con Uruguay a esta maldición de alguna u otra manera. En el año 2014 pierde contra el Sevilla, que es el amo y señor de la UEFA Europa League, por penales. Da para pensar qué pasa. Las formas en las cuales pierde, como que construyen, ayudan a construir esa historia de maldición, porque te clavan en la hora, perdés por penales, no es que ni siquiera una victoria contundente que uno pueda adjudicar a lo que pasó en la cancha. Un gol en la hora siempre lo asocias al azar, estés donde estés. Pero Bela Gutmann termina siendo un entrenador, grande de verdad para el Benfica. Es un tipo que le dio 2 Champions League como entrenador. Realizaron una estatua ahí en la sede, de unos 2 metros de altura, de un escultor, y en el acto en el cual se la hizo, hace no tanto, el vicepresidente dio a entender que no es para, vamos a decir, exorcizar esa maldición, sino para elogiar a un gran entrenador. Pero tras bambalinas, el diario portugués Aboda da a entender que es una manera de tratar de exorcizar esa drapie que se comió el Benfica. Otra que es inevitable mencionar es la maldición de América de Cali. Lo curioso de esta maldición también es cómo se prolonga en el tiempo, y es lo que les digo, uno elige creer y elige construir, como cuando tenemos un amigo al que le decimos que es mufa por una vez y después todo lo llevamos hacia ese lugar. Así nos estamos lamentablemente, ¿no?, manejando con todo en la vida, yo que sé, la política, en todo. Armamos un prejuicio y todo lo llevamos para ahí. No es al revés. Ya no utilizamos elementos para construir algo. Pero van a ver que la de América de Cali un poco da para pensar. La maldición de América de Cali empieza, ya les digo, con Garabato. ¿Quién es Garabato? Benjamín Urrea, que era un exjugador y luego directivo de la América de Cali, uno de los equipos más importantes de Colombia. En el año 48 se estaba discutiendo entre los dueños si profesionalizar o no al equipo para que compita en el fútbol colombiano. Él no quería. Se habla de que no quería en parte porque había prestado una plata para que compita el club a nivel amateur y no se la habían devuelto, y bueno, se calentó. Y dijo, bueno, que lo vuelvan profesional, que hagan del América lo que quieran, pero les juro por mi Dios que nunca serán campeones. Sentenció Garabato. Y lo cierto, creer o reventar, es que hasta 1979 el América de Cali nunca fue campeón. Y eso que es considerado un equipo popular, grande, lo que quieran. Estuvo casi que 31 años, según mis cálculos. 31 años para ser campeón. Y lo curioso de esto, que es lo más lindo, es que el América es campeón en el 79. Y en el año 80, los dirigentes de ese momento ordenan un exorcismo con la presencia del mismísimo Benjamín Garabato Urrea ahí, como para que dejar constancia de que él quería recular en la maldición, que él yo no dije nada. Una cosa insólita, porque además, primero, que habían salido campeones el año anterior, segundo, que la situación de por sí es bastante bizarra, pero cada cual cree en lo que quiere, acá no les vamos a decir qué creer o qué pensar, les vamos a dar los elementos. El equipo del América de Cali, en los años 80, como sabrán, el fútbol colombiano se posicionó muy muy bien a nivel continental, con grandes equipos. Compárenlo, si se quiere, con el fútbol mexicano a nivel de poderío económico, droga. Y bueno, básicamente eran equipos donde todos los grandes deportistas sudamericanos iban ahí por la guita que había, etcétera. Y armaban equipazos. Y el América de Cali es campeón de un quinquenio en los años 80 a nivel colombiano, entre el 82 y el 86. Llega un momento que se empieza a acostumbrar a ganar y ya quiere subir de nivel. Ya quiere ganar la Copa Libertadores. Copa que, spoiler, todavía no la ganó. Pero si no sabían, bueno, jódanse. En el año 85 disputa su primera final contra el Argentinos Juniors, ni más ni menos de, por ejemplo, Checho Batista. La pierde por penales. Y obviamente, ya el bichito de la maldición otra vez. La maldición. Pero bueno, una final es, ¿viste?, se puede perder o ganar también. La realidad es que si uno juega la final, juega contra otro que está ahí. Entonces, no se le puede imputar todo a eso. Pero en el año 86 vuelve a perder la final con el Club Atlético River Plate, con el CARP. Y otra vez, dos finales seguidas. Pero bueno, River, qué sé yo. Primera Libertadores de River, esa, dicho sea de paso. Y en el año 87 parecía que esta vez sí se le iba a dar, era caballo de comisario el equipo colombiano. Un equipazo, el golero era, por ejemplo, Falcioni. Tenía al Tigre Gareca, Roberto Cavani, su 9, falleció hace poco, jugó en Boca, un 9 muy recordado a nivel sudamericano. Del otro lado estaba Peñarol, en el año 87. Se juegan dos finales, se tiene que jugar un desempate en Chile y parecía que esta vez se les iba a dar. Golazo de la Fiera, marcó una historia para Peñarol, pero para América de Cali hoy vemos el otro lado de la historia. Y ahora es hora de irnos a la tercera maldición, esta vez con nombre y apellido, sí, pero sin club, sin camiseta. Acá vamos a hablar de un artista que acá sin duda juega de visitante, como es Mr. Mick Jagger, el señor Mick Jagger, vocalista de los Rolling Stones, una de las bandas más importantes del mundo. Y básicamente lo que dice la maldición es que es mufa el tipo. Me gusta tratar de darle toda una cosa rimbombante y contarles una historia. La realidad es que supuestamente el tipo va a ver a un cuadro y ese cuadro pierde. Alguien un día, algún sorete, empezó a estudiar los partidos a los que iba y se dio cuenta que cuando va a ver un cuadro, olvídate, cambia de canal porque marcharon. Esto se lo empiezan a imputar desde Francia 1998, mundial en el que England queda afuera contra la Argentina, que en octavo de final lo elimina mediante penales con un Lechuga Roa frenético. ¡Qué hombre! Y el primer FIFA que tuve, el golero era Carlitos Roa. Lo quiero mucho. Y a partir de eso empiezan a notar que cada vez que va a ver Inglaterra, marcha. De hecho, en Corea-Japón 2002, va a ver los cuartos de final, Brasil-Inglaterra. Brasil gana 2-1, quien a la postre, diría el gran Julio Ríos, sería campeón de dicho mundial. En 2006 va a ver Inglaterra y queda fuera con Portugal, también por tiros penalti. Y como si fuera poco, en 2010 tiene el tupé de ir a Sudáfrica a ver Alemania-Inglaterra para comerse otra vez un 4-1 contundente. Acá otra vez toca de costado el Uruguay, que siempre encontramos en el fútbol la forma de aparecer. Y en el caso de Sudáfrica 2010, no sé si no se acuerdan, un gol que hace Frank Lampard, que Espinosa, el lineman de la terna uruguaya, le anula incorrectamente a Inglaterra, que se ponía 2-2. Obviamente los ingleses no culparon al cuarto árbitro, culparon a Mr. Mick Jagger, haciendo un acto de masoquismo, pudiendo culparnos a nosotros, ¿no? Para peor, si les parecía poco, en Brasil 2014, Mick Jagger concurre a la Copa del Mundo, y esta vez no es que va a ver Inglaterra. ¿A quién va a ver? Al local, a Brasil. ¿Y a qué partido? Este silencio era para que ustedes dijeran 7-1, 7-1, 7-1. Sí, 7-1, señoras y señores. Los 7 goles que hace Alemania tenían a Mick Jagger en el estadio, que fue acumulando experiencia de mufa, oficio de mufa, y lleva a esta semifinal del mundo una jerarquía, un archivador de mufa que le tira en la cara al scratch, que se come 7. En 2018 vemos en Twitter una foto de Mick Jagger que dice "Come on England" en el partido Inglaterra-Croacia. ¿Cómo salió? Ganó Croacia, exactamente. Y desde ese momento creo que Mick Jagger no pisa un estadio, y si fuera él yo tampoco lo pisaría. ¿Para que no me rompa las pelotas? Digo, o en realidad sí, sos Mick Jagger, ¿qué carajo te importa? En fin, esa era la pequeña pastillita individual. Podíamos hablar de Aaron Ramsey. A mí la Aaron Ramsey no me gusta mucho, el asesino del gol. Ya un poco lo estoy prejuzgando si digo eso. Pero la de Mick Jagger me gusta mucho porque alguien una vez se le ocurrió hacer este estudio para atrás de que cada vez que va el tipo pierde. Y bueno, semejante hijo putés no la podíamos dejar pasar. Bueno, y otra de las maldiciones, no quiero dejarla pasar por nada en el mundo, y no lo voy a hacer, va a entrar ahora. Es una de las maldiciones más lindas que vamos a repasar, o más feas, depende obviamente de quién sean. Es la de Quilmes. Quilmes, el cervecero, el equipo argentino, ahora un poco perdido ahí en las divisionales de ascenso. Alguna vez, sobre todo, un poquito entrados en los 2000, que logra ascender, que es un poco el final de esta historia que les estoy quemando, tuvo durante mucho tiempo una maldición insólita, muy falopera, que ahora vamos a repasar un poco. Un título de Infobae, por ejemplo, y los invito a leer la nota completa. Hay muchas, muchas y muchas notas sobre esta historia. Esta tiene un raconto temporal que creo que nos ayuda más a la historia. Dice la leyenda de la bruja Dora, que le hizo perder 5 finales a Quilmes. Nos retrotraemos a la B Nacional 1993-1994, precioso momento del fútbol argentino. Allá arriba en la primera división estaba River fermentando, ese River campeón, estaba por llegar el Diego a Boca, estaba el Independiente que iba a ser campeón del Palomo Zuriaga, Pascualito Rambert, entre otros. Un lindo momento de la primera división del fútbol argentino, y en la B estaba el cervecero Quilmes, que se disputaba en ese momento cabeza a cabeza con Gimnasia de Jujuy, un cuadro con un destino similar, alguna vez subió. De hecho, Quilmes, tiempo después, se pudo mantener o subir más veces en el siglo XXI. Yo lo tengo como un equipo que cada tanto jugaba en primera, Gimnasia de Jujuy no tanto. El tema es que estos dos se disputaban el ascenso y no se daban tregua. La realidad es que estaba parejo, cabeza a cabeza, y a uno de los directivos de Quilmes se le ocurre una idea bastante racional, que cuál es: contratar una bruja, hacerse de los servicios de una bruja para tratar de terminar de darle la fuerza necesaria al equipo para ascender directamente. Acá había un ascenso directo y después se jugaba el torneo reducido. Aquellos que hayan visto Atlas, La Otra Pasión, recordarán la droga hermosa que es el torneo reducido, que es cuando no se asciende, una suerte de mini playoff, haciéndola sencilla, del cual asciende otro a la primera división. Que si ascendés por el reducido es como parir quintillizos del sufrimiento como hincha, ¿no? El tema es que se llega a esta bruja, Adora, o mejor conocida como La Pitonisa. Residía en Chascomús ella, provincia muy argentina, Chascomús. Ya estoy muy excitado con este cuento. Según esta data, un grupo de dirigentes se acerca a Adora, La Pitonisa, y le manifiesta su interés. Queremos que Quilmes ascienda, queremos que Gimnasia de Jujuy no ascienda. ¿Qué hay que hacer? Lo que les comunica la bruja es que necesita figuras del rival y figuras propias, fotos, para ella hacer los trabajos necesarios. Dora la bruja, o la pitonisa, ya tiene el apodo, que es hermoso también, hace su trabajo. Y no solo hace su trabajo, sino que se adelanta, y en esta la rebanco a Dora, se adelanta a decir dos resultados. En la fecha siguiente, Quilmes jugaba contra Deportivo Morón, que era uno de los partidos, y Gimnasia de Jujuy contra Douglas Haig. Douglas Haig, equipo que dirigió Mostaza Merlo, capaz se acordarán. Mostaza nunca dijo bien Douglas Haig, además que es algo hermoso. ¡Douglas Haig! Decía. El tema es que se adelantó y dijo, bueno, ustedes le van a ganar a Morón, ustedes Quilmes, y Gimnasia de Jujuy a perder 3-0 contra Douglas Haig. Y así como lo dice la pitonisa, se cumple a rajatabla y 3-0 le gana Douglas Haig a Gimnasia de Jujuy. Quilmes le da la mitad de la plata a la bruja, como diciendo chapó, felicidades, gracias por pegarle al resultado. Y después queda lo segundo, ¿no? Queda el propio partido de Quilmes contra Morón. El partido se comienza a jugar, pero cae un proyectil a la cancha que lastima a un jugador de Morón, que se va retirado en camilla, y el árbitro decide suspender el partido. Más B Nacional no se podía conseguir, y los dirigentes de Quilmes le empiezan a pelear a Dora. Dora les empieza a reclamar la segunda parte del pago, y la dirigencia de Quilmes dice, no, yo te voy a pagar cuando quede pronto el trabajo. El partido se suspendió y ella dijo, no, me corresponde ahora, y ellos le dijeron, no, para que la mesa fije una fecha y terminamos de arreglar esto. El tema es que Dora se enoja, y la leyenda dice, y nuevamente elijan creer, por favor, que Quilmes, dado que la dejó adentro con el 50% del servicio brujístico, no sé cómo le pondría, que por culpa de eso, por 13 años no iban a haber ningún tipo de éxito deportivo. Obviamente, los dirigentes la mandaron a cagar, pero bien que la llamaron. Y bueno, la cosa sige y, curiosamente, elijan creer, el partido se reanuda. Se reanuda y ¿cómo termina? Gana 3-2 Morón, un equipo que estaba en mitad de tabla. Se lo da vuelta, y no solo se lo da vuelta, sino que en la hora Quilmes falla un penal para empatar el partido. Después, de ahí a fin de campeonato, Quilmes se queda sin ganar. Pierde con la Ferrer, empata con Instituto y empata con Atlético Rafaela. Se aleja de esa pelea cabeza a cabeza con Gimnasia de Jujuy y termina siendo eliminado por Instituto de ese torneo del que tenía grandes chances de salir primero. Queda para jugar el reducido y queda fuera al toque. Por 6 años aproximadamente, Quilmes medio que desaparece del radar competitivo, sigue en la B, pero sin chance de subir hasta el 2000. Tenía una generación, por ejemplo, el Chapu Graña estaba, muchos lo recordarán, o el Chori Domínguez, que después fue ídolo en River, y tiene una final con Huracán. Pierde y baja a jugar una promoción con Belgrano. En la ida le había ganado 3-1. Faltaban pocos minutos en Córdoba a la vuelta, que iba 1-1. Y cuando juegan la promoción, muchos lo sabrán y los que no, cuando salen iguales los resultados, la ventaja la tenía la vieja y querida promoción, el equipo que estaba en primera. Algo que era malo, porque digo, como que le estás privilegiando al que salió medio último. Otro día lo discutiremos. El tema es que Belgrano le hace 2 goles y termina quedando afuera de vuelta. Quilmes pierde un ascenso con Banfield, después pierde un ascenso con Olimpo de Bahía Blanca. La verdad que... Páguenle a la pobre mujer. La pitonisa fallece además, entonces queda como sin hablar eso. Queda una charla pendiente, queda plata pendiente también, pobre Dora. Resulta que Rodolfo Acosta, un hincha de Quilmes, un día se enoja y decide ir más allá. Después de un partido que pierde la hora Quilmes, otra vez dice, nunca más vamos a salir campeones. Y le dice a la mujer, me voy al cementerio de Chascomús a ver si encuentro la tumba de la señora esta, declarado por él en un documental de fenómenos paranormales. No, yo no les puedo explicar, estoy viendo la foto en este momento de Rodolfo. Los invito a googlear Maldición de Quilmes. Va a aparecer una nota de Infobae. Y van a ver la foto de Rodolfo en la tumba de Dora, posando una suerte de bandera o pintura pintada de Quilmes dentro de la tumba. Arriba, perdón. Y parece que Rodolfo le habló a Dora y le dijo que entiende la deuda que tenía la dirigencia con ella, pero que poco tenía que ver la hinchada, que la hinchada no se hacía cargo de lo que decían los dirigentes, que no le pagaron nunca, y que por favor le deje de generar sufrimiento a los hinchas. El año 2003, Quilmes asciende finalmente después de 9 años, creo, o reventar, una de las leyendas más lindas del fútbol argentino, del fútbol mundial. Glorioso fútbol argentino que una vez más nos vuelve a dar una de las falopas más lindas. Nuevamente los invito a leer esto, hay material a borbotones, ¿eh? Bueno, y siguiendo con el deporte argentino, del cual soy un gran apasionado, ya habrán visto, nos toca otra maldición. En esta oportunidad es una maldición de versiones interminables, donde hay pocos hechos comprobados. Esto es precioso, lo que se ven ahora, que es la maldición de los 7 gatos de Racing de Avellaneda. Conocen a Racing, el gigante latinoamericano, un equipo grande, un equipo de una hinchada espectacular, un equipo inmerso en un barrio como es Avellaneda, en el cual si uno mira al costado encuentra la cancha de Independiente, su tradicional rival de todas las horas, un clásico de barrio que es muy pintoresco, y es ver la foto de los dos estadios uno al lado del otro para entender lo que simboliza esa rivalidad entre ellos. Y bueno, acabamos con esta historia. Racing en el año 1967 es el primer equipo argentino en ser campeón del mundo. Independiente ya había ganado más Libertadores, había ganado 2 específicamente en los años 60, un poco antes, ante Nacional y Peñarol respectivamente, y en el 67 Racing gana la Libertadores y juega contra el Celtic escocés la final de la Copa del Mundo. Recuerden que cuando salían iguales en marcador no había larga y penales, sino que se jugaba un tercer partido. Así, por ejemplo, gana Peñarol la Copa del 87 en Santiago de Chile, por ejemplo. Se dice, por ejemplo, y acabamos a lo que les digo de que hay varias versiones, que cuando la gente de Racing viaja a Montevideo acá al Centenario a jugar ese partido, unos hinchas de Independiente se meten de canuto a la cancha de Racing a enterrar 7 gatos muertos en un arco a modo de maldecir, a modo de endemoniar el campo de juego académico, el cilindro de Avellaneda. En otras versiones he escuchado que es en los años 70, por eso les digo eso de que, bueno, crean o revienten, es como quieran, ¿no? Después, si uno conociendo un poco la historia de Racing, es lo que les digo. La historia calza con muchas cosas que le han pasado. Es un equipo muy grande, pero también marcado por desgracias increíbles, ¿no? Volviendo un poco, se dice, lo que sí se dice siempre, y la coartada perfecta, es que el canchero se dice que era hincha de Independiente y dejó pasar a los hinchas de Canuto para que entierren esos gatos muertos. El tema ahora, no menor, es que ¿qué pasa entre el 67 y el 83? Un montón de cosas. Se dice, por muchos hinchas de Racing, que supuestamente el arco donde estaban enterrados los gatos muertos, sucedían goles increíbles que solo se podía comer alguien que estaba maldecido. Se nota que no atajó Biglianti Tian Racing, si no, no hablarían de maldición, hablarían de que atajaba a Biglianti. Un saludo a Biglianti. En el año 83, Racing desciende, pierde justamente contra Racing de Córdoba un partido. El mismo año, en el mismo campeonato, Independiente es campeón. Terminando, vamos a decir, de cerrar lo que era una consecución de desgracias. Viene un proceso de deterioro Racing y termina descendiendo mientras Independiente empieza a surgir, obviamente. Uno quiere creer en las maldiciones. Estaba la figura de Julio Humberto Grondona, conocido hincha de Independiente, surgiendo también, yo qué sé. El tema es que, por ejemplo, en el año 80 se dice que Toto Lorenzo, el entrenador de Racing de esa época, manda levantar todo el césped para buscar esos gatos, y en un momento lo que barajó es enterrar sapos para contrarrestar, a modo de balancear la maldición con otra maldición, una cosa medio ácido alcalino, o cuando uno se quema se tira agua fría rápida. Eso quiso hacer Toto Lorenzo con la cancha de Racing. La realidad es que los expertos en el tema, según me estuve enterando que hay expertos en el tema, dicen que los sapos lo que hacen es empeorar esto. Resulta que Racing sigue teniendo ciertas desgracias insólitas. De hecho, está el hashtag en Twitter, es muy Racing, creado por Enuna Baldosa. El fundador de Enuna Baldosa, Juan Castro, es hincha de Racing y hace como gala de ese humor. Por cosas como, por ejemplo, Wasson Rentería, un centrodelantero colombiano por muy importante en el continente, que en una de las primeras prácticas se rompe los ligamentos cruzados y nunca pudo jugar. O el caso del preparador físico que fallece porque lo mata un rayo cuando dirigía Mostaza Merlo. Una cosa increíble, ¿no? De hecho, Racing sale campeón después de muchísimos años en el año 2001, que es un año nefasto para la Argentina, como vamos a decir eso del yin y el yang, de que a nivel macro la desgracia era tremenda y ahí pudo balancear el universo Racing y finalmente salir campeón. Volviendo para atrás, esto de los sapos se ve que no funcionó porque fue en el 80 y Racing termina descendiendo. Y no solo eso, sino que en el año 98, por ejemplo, vuelven a levantar el césped y el presidente de ese momento, Julián Lalín, que si alguien es hincha de Racing no lo va a querer mucho, entre otras cosas ordena una misa para tratar de exorcizar de alguna manera esta maldición de los gatos, dándola por cierta y tratando de que Racing pueda levantar. Racing, que sobre fines de los 90 se encontraba intervenido por estar al borde de la quiebra en ese año 98, y en el 99 surge esta histórica frase de la cual Racing, por suerte, se pudo levantar. Hoy es un equipo competitivo, más allá de algún mejor o peor resultado, un par de veces campeón, juega copa, pero en ese momento sonaba por Avellaneda esto.
En estas condiciones está el Racing extinguido. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil.
Esa frase dio muchísima tela para cortar. De hecho, hay una canción de hinchada de Racing respecto a cómo pudieron, vamos a decir, defender al club. Racing tuvo un gerenciamiento de una sociedad anónima, Blanquiceleste S.A. Pasó por momentos caóticos y, bueno, es lo que les digo, es eso de aferrarse a cosas que uno no puede creer. Cómo se pasa del mejor momento de ser el primer grande, como muchas veces utilizó Racing como eslogan, a las peores desgracias. Hay una secuencia de videos que se llama Pasión y Misterio sobre esta historia, que los invito. Son 5 videos espectaculares sobre todo esto que sucedía en Racing, o que se decía que fue pasando. Realmente, lo que les digo, hay muchas versiones, ciertos datos que por un lado se refieren al año 67, otros al 70. Digo, si se te enterraron 7 gatos, no importa mucho cuándo te los enterraron, los tenés que sacar. Y en definitiva, es precioso cómo los propios dirigentes hacen la cábala como propia, de alguna manera tratando de mancomunarse con la gente misma, ¿no?, del club, y tratar de decir, bueno, nosotros estamos haciendo también todo lo que podemos, cuando quizá los dirigentes mismos, en vez de preocuparse por esto, pueden tratar de gestionar a los clubes de otra forma, independientemente de las creencias que uno tenga, que se pueden compartir o no. Esto de Racing es espectacular. Y se acompasa con un millón de cosas que le ha sucedido a Racing, al punto tal, por ejemplo, si son de Racing o miraban fútbol argentino, recordarán el 2014, por ejemplo. Racing estuvo 13 años ahí sin salir campeón, que es bastante menos que el tiempo que llegó entre 2001 y el campeonato anterior. Racing precisaba ganarle a Godoy Cruz. En el segundo tiempo, Centurión hace un gol. Godoy Cruz, que no había ofendido en todo el partido, no había atacado mucho, y en el minuto 86-87 se trató de acercar, hacer una caricia al área, y la gente de Racing ya se empezó a mirar como diciendo, esto ya lo hemos visto y este sufrimiento nos va a suceder nuevamente. Creo que todos los clubes un poco se jactan de ser sufridos y de pelear por las victorias. De hecho, Peñarol o Nacional tratan de hacer épicas sobre sus gestas históricas, que ambos los tienen y en cantidades, pero digo, en el fútbol uruguayo, qué sé yo, son los dos equipos más ganadores y construir desde la épica también suena un poco raro en la habitualidad. Pero bueno, son opiniones, son gustos, son momentos, diría Miguel Ángel Russo, son momentos, son decisiones. Otra maldición de estas que uno va encontrando es la que se llama maldición del Balón de Oro. La que dice básicamente es que ningún futbolista que recibe antes del Mundial el Balón de Oro logra coronarse como campeón de la competencia. Esto acompañado con esa cábala de no hablar antes de tiempo, si se quiere, o sea, alguien empezó a trazar esta estadística por ese lado. O sea, le das el Balón de Oro al tipo, le está diciendo sos el mejor de todos, cuando llega al Mundial y tan bueno no eras. En definitiva es un juego de equipo. Esta la tiro porque me gusta el dato estadístico y porque la verdad lo que vamos a repasar van a ver que ninguno. Por ejemplo, en el 57 Alfredo Di Stéfano, ya español, no participa de Suecia 58, la saeta rubia Di Stéfano. El italiano Omar Sivori lo gana en el 61 y su selección queda eliminada. En el 65 el Balón de Oro lo gana Eusebio, el portugués, que queda tercero, Portugal en Inglaterra 1966, creo que la mejor campaña de Portugal. Gianni Rivera, el italiano, que fue Balón de Oro 69, tampoco fue campeón en el 70, Brasil, el Brasil de Pelé. Johan Cruyff en el 73, en el 74 pierde de atrás la final contra Alemania, de ahí sale el Rey sin Corona, la selección holandesa, ¿no?, que era muy vistosa, nunca se le dio ganar una Copa del Mundo. En el 77 el danés Allan Simonsen gana el Balón de Oro y su selección ni siquiera juega el Mundial de Argentina 78. En el 85 Michel Platini, gloria histórica de la Juventus, formidable jugador francés, hoy si no me equivoco está en la FIFA. En el 86 Francia queda tercera de la Copa del Mundo de México 86, de la cual, bueno, yo, todos sabemos el desenlace. En el año 89 Marco Van Basten, el holandés, es el Balón de Oro, y en Italia 90 Holanda ya sabemos que no fue campeón, y podemos seguir así sucesivamente. Robbie Baggio, el italiano, en el 93 es Balón de Oro, y en el 94, acá es donde les digo, la maldición un poco empieza a cobrar fuerza, porque no solo pierde la final Italia ante Brasil en Estados Unidos 94, y él erra un penal que a la postre le da el título, como digo, a la postre, qué lindo. En el 97 el gordo Ronaldo es mejor jugador, es el Balón de Oro, y en el 98 pierde 3-0 la final Brasil contra Francia. Ronaldinho en 2005 es el Balón de Oro, 2006 Brasil queda fuera contra Francia nuevamente. ¿Hay una paternidad ahí o soy yo? Lo estoy empezando a ver, En el 2009 Leo Messi, en el 2010 la selección dirigida por Maradona pierde 4-0 en Sudáfrica, y 2013 y 2017 los gana Cristiano Ronaldo, y ya sabemos, Portugal no fue campeón en ninguna de las oportunidades mencionadas. Suena fuerte que ninguno haya ganado, ¿no? Porque puede ser que, yo qué sé, que si un jugador danés u holandés u noruego es el mejor jugador del mundo, mañana Haaland gana el Balón de Oro, y bueno, Noruega capaz que no le da para ser campeón del mundo, pero Robbie Baggio, Ronaldo, jugadores importantes de países ganadores importantes, Platini con Francia, muchos jugadores italianos, ya mencionaba, no puede ser que a ninguno nunca se le dé, o por lo menos por ahora. Estaba eso de tocar la copa también, que Gabigol en el 2019, en la final Flamengo-River, toca la copa, hace dos goles de vivo en la hora, yo creo altera el balance y el equilibrio del universo. No en vano el 2020 vino una suerte de cachetada de Transformer de Mufa que llamamos pandemia, quizás por culpa de Gabigol. Hay muchas, ¿no? Otra de las maldiciones que me gustó, revisando, hay varias nuevamente, podríamos seguir, Aaron Ramsey algo dije, Inglaterra y los penales, se baraja una maldición del fútbol australiano, una maldición de un ex arquero camerunés que trató de hacerle magia negra al otro arco, que los invita a googlear eso porque es imperdible, pero no pude ahondar en información como para terminar de desarrollarlos y elegí entonces la maldición de los gitanos y el Birmingham City, equipo inglés, un equipo hoy por hoy, los que miramos Premier, es un equipo que sube y baja, no es un equipo importante, o es un equipo de esos que está esperando que aparezca un jeque tipo Manchester City y aparezca y se lo lleve de paso y empiece a ganar campeonatos. La realidad es que el Birmingham City, equipo que se llama así desde 1943, tenía un estadio en la calle Moon's Street, donde jugaba de local y donde se profesionaliza en 1885. Imagínense, otra época, look Peaky Blinders, mucha boina, mucho saco con codera, todos disfrazados de canillitas. La realidad es que es de los primeros clubes en pasar a una sociedad anónima limitada con un consejo interno. Esto es de los primeros equipos en pasar a tener, vamos a decir, un dueño. Algo que acá capaz que nos cuesta comprender por el fútbol tener esa cosa de asociación civil y tenemos esa cosa romana del club como lugar donde hacemos mucho vínculo. El club es de los socios. Hace poco hubo elecciones en Peñarol, pronto las hablan Nacional, en Cerro hubo, etcétera, etcétera, etcétera. El tema es que el presidente Harry Morris quiere darle un salto de calidad al equipo y como dueño quiere vender entradas, quiere hacer la moneda, señor. Entonces, ¿qué decide hacer? Quiere mudarse al que llamará el St. Andrews Stadium, ubicado en un barrio que se llama Bordsley, en pugna ya con el Aston Villa, uno de los rivales de todas las horas del equipo, para ser el club más importante de la zona, de la ciudad de Birmingham, justamente. La mudanza la habían previsto para 1906 y la cancha tenía ya para 1906 un aforo aproximado de 75.000 espectadores, 75.000 almas tirando ahí para la banda loca del Birmingham. ¿Qué sucede con este tema? Resulta que esto implicaba desalojar a una banda de gitanos que vivía por ahí. Había un barrio, era un barrio gitano de gente que estaba ahí, y el muchacho quería armar un estadio ahí y ellos dijeron, no, acá vivimos nosotros. Y el muchacho dijo, pero señor, yo tengo mucho dinero y quiero hacer un estadio acá y es lo que voy a hacer. Resulta que un 27 de diciembre de ese año, Boxing Day se le llama en Inglaterra, esos partidos que se juegan post Navidad, el Boxing Day, el día ese para hacer resaca y mirar fútbol, los gitanos le lanzan una maldición al club que los despojó de su casa, de su tierra, y la maldición durará 100 años. Me gusta mucho que todas las maldiciones le dan un plazo, maldecirlo por toda la vida, para decir 100 años, esto me encanta. Pero, ¿qué tanta fuerza tuvo o dejó de tener esta maldición? Y bueno, algunos datos para que vean del estadio del Birmingham. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las tribunas se quemó, se prendió fuego y tomó parte del césped, que generó grandes desperfectos y llevó que se ordenara el cierre, la clausura del estadio, por ejemplo. Antes, pierden en el año 31 una final de FA Cup, después en el 56 otra final de FA Cup. La vieja Copa de Ferias, una copa que se jugaba en Inglaterra antes, la pierde dos años seguidos, 1960 y 61, en ese mismo estadio. Y el único gustito que se dan es derrocar al rival en el año 63, al Aston Villa, el rival de todas las horas. Le ganan la Copa de la Liga 3-1, pero nuevamente te da y te quita, porque ese es el señuelo también de las maldiciones, o la excepción que confirma la regla, señores, porque el Aston Villa, por ejemplo, en el 82 era campeón de la Champions y Birmingham quedaba visto como un equipo que subía y bajaba, un equipo de sub y baja, mientras su rival de todas las horas tenía sus momentos de gloria. Esta maldición termina impactando a los entrenadores que van llegando. El técnico Ron Saunders, que dirigió entre el 82 y el 86 al Birmingham, por ejemplo, pidió colgar crucifijos en todos los postes del estadio, pintó de rojo la suela de los botas de los jugadores como para tratar de amainar esa suerte de maldición gitana. O Barry Fry, el entrenador de Birmingham entre el 93 y el 96, que antes de cada partido se hacía un pichicito en cada esquina de la cancha. Lo curioso es que este tipo agarra al Birmingham en tercera y lo sube a la segunda división, y él en declaraciones decía que era clave la meada, ¿no? La maldición vencía el 27 de diciembre de 2006, según los propios gitanos, que dijeron 100 años, y ese día le gana el Birmingham al Queen's Park Rangers 2-1, y ese año termina ascendiendo a la Premier League, rompiendo esa maldición de 100 años, bien los gitanos que cumplieron con el pacto, ni un año más, ni un año menos, y finalmente el Birmingham, después de un tiempo, pudo por lo menos ascender, y si bien desciende en 2008, por lo menos jugar en la Premier, pedirle alguna camiseta a Rooney, alguna cosa de esas. Pero me gustaba mucho esta maldición, tenía además todos los componentes típicos, tenía el motivo, ese dolor de ser expropiado, si se quiere, y esa cosa linda de las maldiciones. Como siempre, creer o reventar, no les venimos a decir qué pensar, qué decir, qué creer. Lo que se les cante va a estar bien. El fútbol tiene este componente irracional, tiene esta cosa de misticismo, tiene esta cosa de ver el partido en tal o cual lugar. Nos pueden comentar las cábalas que tienen. Felices de escucharlos, felices de leerlos. Esto fue, señores, dejo todo. Hasta la próxima. Este es un podcast de fútbol. El gusto de volver a este formato, el gusto de volver a escucharlos entre nosotros. El enorme abrazo de gol de siempre para todos y cada uno de ustedes. Nos pueden seguir en nuestras redes, señores, dejo todo, en Instagram y en Twitter. Hasta la próxima.